corrió como una saeta.
La magia y los sueños.
Una voz.
Viven en la radio.
La de Carlos Solís.
Radioactividades. Sábados y domingos al mediodía.
Goles clásicos.
Viene avanzando Nacional. Entregó Rodolfo Pini en la punta derecha, Luis Ernesto Cá. Castro y Atilio García. Entra Atilio García en campo de Peñarol. Peñarol muy adelantado. Sorprendiendo a Atilio García a la Silva. Trata de librarlo. Cayó la Silva. Atropella a Atilio García. Se vuelca un poco sobre la izquierda. Ya sube el área. Gran peligro para Peñarol. Sale Pereira, Natero, lo libra. Va a tirar. Tiró el gol. Segundo gol de Nacional. Actuando con 10 hombres. Nacional acaba de conseguir el segundo tanto por intermedio de Atilio García. Clavado 30 minutos del segundo tiempo. Nacional 2, Peñarol 0 en el estadio.
Salió Pereira en acero, le hizo el dribbling y tiró la pelota a un ángulo venciendo completamente la valla de Peñarol. Compañero de la ronda, amigo corriente de la voz del aire, francamente el partido ahora sí que va a pasar a la historia. Un gol extraordinario, de corte sencillamente sensacional por parte de Atilio García y los dos goles de Nacional servidos por los dos zagueros de Peñarol, es decir, por Rivero y por Da Silva, por un zaguero y un cap. La hinchada del Club Nacional de Fútbol aplaude a rabiar. Gol de Rivero, el centro delantero mío. Dios mío, San Juan es que así. Nacional le gana a Peñarol jugando con 10 hombres. De 12 minutos del primer tiempo por 2 tantos a 0. Un hecho realmente extraordinario del fútbol uruguayo. Ya lo iniciaba el encuentro y cuando venía atacando Ernesto Vidal, ha quitado Gambetta. Respuesta del centro de la calle. Salta la firme Julio Varela y el juez ha ordenado un árbol previamente por la Nacional.
Aceite de Uruguay, mejor aceite no hay. Aceite de Uruguay. Y para la dos pasillas con Chorón Reuca, el de las dos habitantes. Vivas, ¿quién lo hizo?
A los 40 minutos de juego, River Plate aumentó la cifra por intermedio de Carámbula.
Muy bien, Bach, muchas gracias. Aquí en el estadio se ha reiniciado el encuentro. Se ha cobrado córner contra Nacional. Una mundial que fue jugada fuera de la cancha por Tejera. Y el córner le va a levantar de la punta izquierda a Ernesto Vidal. Está colocando la pelota el puntero de Peñarol. Torres Silva, se adelanta Ernesto Vidal. Cae la pelota por la entrada del área. Salta Julio Varela. Cabeció Rodolfo Pi. Dio Rodolfo Pi y Luis Ernesto Cá. La perdió este frente a Gonzalo. La jugó sobre el área. Devolvió Cajiga. Recoge González. González es objeto de falta por parte de Rodolfo Pini, el juez acuerda la infracción. La prepa colocada en los 3 metros del área de Nacional. Shot cruzado que va a tirar Julio Varela. Para la topa sigue doctor Andrés. Aceite Uruguay, mejor aceite no hay. La colina del vino de la familia. 6 y 24, la voz del aire de Montevideo, Uruguay. Transmitiendo su ronda de Bogomí. En el estadio centenario transcurren 33 minutos del segundo. El pago será un clase nacional de gana con 10 hombres a Peñarol por 2 a 0. Va a tirar el Julio Varela. Se forma la barrera dentro del área. Tiró Julio. Levantó la pelota. Cabeció Hernández. Cabeció Riopó. Tiró Julio. Rebotó en Riopó. Vuelve a recoger a Julio. El empujado por Gambetta. Recoge ahora. Siempre muy retrasado todo el equipo nacional. Y Catilme fue la corona de Pablo Julio Varela.
Y para las dos pastillas del señor Andreu, calma la cosa al instante, no se deje engañar, cuando pida agua salud, fíjese que sea salud, lo tiene el aire. En el 2 de octubre Morales está la mejor repostería de Montevideo, visita siempre día a venir.
Goles clásicos.
Remató de cabeza para Molina. Viene para Paz. Va a ser marcado por De León. Se va con la pelota. Se va al área. Penal contra Nacional. Penal contra Nacional. Penal contra el equipo de Nacional. Cuando entraba el puntero, fue sacado de un caderazo por un defensa Nacional. Acción torpe, absolutamente torpe del equipo tricolor. Porque realmente Paz ingresaba, esperaron que entrara en el área para sacarlo de un caderazo al zaguero, al delantero de Peñarol. Morena pronto para hacer efectivo el tiro penal. Es lamentable que el juez de Rosa haya complicado tanto este partido que había empezado con los mejores auspicios. Ahora es un partido excelente, parece que iba a ser. Morena va a ser efectivo el tiro penal. Le dice el árbitro Rodolfo Rodríguez, se ubica en la goal line. Se adelantará Morena para hacer efectivo el tiro penal. 50.000 almas expectantes en el centenario. Vibra el cemento. Va a tomar carrera para hacer efectivo la pelota Morena. Camina, llega, tira. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! El Nando, el de siempre, le remató bajo, rasante, a la derecha, Rodolfo Rodríguez, marcando Fernando Morena, el tanto de apertura. El gol número 34 ha marcado Morena otra vez, cifra récord. Repito, el gol 34 ha marcado Morena, cuando corren 44 el primer tiempo.
La previa, bueno, si uno se remonta bien atrás en el tiempo, no había previa en la época de Solé, que le metió fue Javier Pinto.
Y la primera previa la tuvo el Radio Ariel con el Clan 10.
Y después empezó el Clan 10, bueno, Víctor Hugo, que pasó. Pero lograste esa mixtura entre ser el comentarista, o ser uno de los comentaristas, pero después el comentarista con Kessman, pero además hacer la previa. Sí. No es habitual.
No, nunca pasó.
Por eso, ¿cómo fue dándose?
Y porque después que, bueno, ahí lamentablemente se da la enfermedad de Ariel. Para proteger a Ariel, porque lo merecía Ariel, como periodista, como profesional y como ser humano, me pusieron a mí al lado de Ariel. Y yo ya hacía la previa. Y después, por razones de que son de pública notoriedad, tuve que pasar yo, estando Ariel, a hacer el comentario. Y bueno, y el sello de la transmisión era el relato de Alberto y la previa, y el comentario está bien, peleaba, pero se ve que no tenía los números, o por lo menos ni con Ariel ni conmigo, hasta estos últimos 4 o 5 años, que donde están también el comentario ha crecido mucho, y a mí me ha dado una figura de comentarista. Tener figura de comentarista es muy difícil en Uruguay, en donde además para un comentarista que no es doctor es mucho más difícil. Yo he competido con muchos doctores y bueno, últimamente no sé por qué razón me han elegido. Pero la previa para la transmisión era muy importante, pero además lo sabemos todos los que estamos acá. Y la previa no la hago yo solo, ¿no? Porque la hace, está Julio Sergar, en este momento está Farías con el investigador, antes estuvo Ariel, que tenía secciones espectaculares, Las manzanas de Ariel fue una de las secciones que más alegría nos dio. Y yo fui creando distintas secciones que las acompañé con artistas nacionales, ¿no?
Está el gol de Peñarol, está el gol que merecía Peñarol. Lo hizo un chico que ingresó en el segundo tiempo, que se besa la camiseta, que se enloquece. El Tito Calves se vuelve loco, lo grita como en la época de jugador. Está enloquecido el Tito Chico, me parece que es el número 17 que hizo el gol del preliminar. Me parece, no le pude ver el número, los números son bastante bravos de ver en Peñarol. Una gran jugada del argentino, de Ramírez, que está para grandes cosas. Se juega bien la tercera de Peñarol, hace rato que lo venimos diciendo, Y el arquero Aguirre, ojo,
Enrique.
Señor.
Creo que fue el 18, Jonathan Rodríguez.
Jonathan Rodríguez, el 18. ¿Cuánto tiempo, Gerardo?
Espéreme, ya le digo.
A ver.
45.
Tiempo cumplido en el preliminar, Jonathan Rodríguez, el segundo de Peñarol.
Bueno, le decía en cuanto a lo de Suárez, que evidentemente es el mejor jugador que tiene Liverpool, que vi el primer tiempo, que fue bastante aburrido, que el fútbol estuvo ausente de lo que fue el juego del partido. En el segundo tiempo no lo vi el gol de Terry, que fue un gran cabezazo. La defensa de Liverpool, uno no se explica cómo no juega Cuates en la defensa de Liverpool. Pero bueno, está Suárez, y Suárez es el dueño del cuadro.
Y sabe una cosa, que lo de Liverpool dice, y nosotros no nos explicamos porque no juega en la selección Cuates. Me parece que Cuates llegó y se encontró con dos zagueros que en un momento...
Carlito Soto.
Paulizo, el mayor Paulizo, dirigente nacional, me decía, me tenés que hacer un himno para Nacional. Y yo, entre el diario, la murga y un montón de cosas, no, iba dilatando. Ese año Nacional, el último partido, por jugarlo, porque Nacional estaba clasificado y Unión Católica no estaba fuera. Pero había que cumplir con el ficho. Y me voy un 12 de abril. El 12 de abril, y el 15 mi cumpleaños. Yo no le dije nada a nadie, pero Paulizo de noche, el día 12, me dice, mañana podemos almorzar juntos. Digo, bueno, si no tengo nada que hacer. Y no vino. A mediodía no lo vi. Me fui a comer solo. De noche me dice, ¿sabes que no sé qué? Que me pareció una excusa. Y él, al otro día me dice, pasado mañana sí vamos a comer juntos. Era 15. Yo de momento no. Entonces le digo, pero decime, ayer me invitaste y no viniste. Hoy viniste para decirme que pasado mañana. Dice, ¿pues no es tu cumpleaños? Digo, es. ¿Cómo sabes vos? Dice, ah, yo sé. Y te voy a decir una cosa. El día de tu cumpleaños, nos tomamos unas copas, después comemos, todo. Pero mientras tanto me haces el lindo, si no te voy a reventar la cabeza. Textual, esto es chic. Digo, dejate bromar, Paulillo, no. ¿Cómo voy a hacer esto? Hay que hacerlo. Es un día que lo podés hacer, salió.
¿Qué salió?
El hijo, ¿cómo salió? Saquen los pañuelos.
Goles clásicos.
Ataca Nacional, encima Carrasco comanda el ataque por izquierda, Mameli, siempre Carrasco con la pelota, la tira para Mameli, para rematar, la enganchó para la derecha, está, tiró, ¡gol! ¡Gol! De Nacional, Mameli, Juan Carlos Mameli, y esta vez, perdónenme la expresión, a lo Carrasco, la enganchó de zurda cuando todo el mundo esperaba el remate con esa pierna. La cambió para la derecha y como un maestro, como si tal cosa, la puso por alto en el otro palo para decretar Juan Carlos Mameli. El séptimo gol para el equipo de Nacional. Nacional 7, Sudamérica 1. Es el quinto gol de Mameli. Quedan 6 minutos al partido para que Mameli se ponga a tiro del récord en la historia del fútbol y del campeonato uruguayo.
Montero Castillo atacando peligrosamente a Mujica, que va a tirar. Levanta centro, entró Artimera, allá lo derribaron. ¡Penal! Allá lo derribaron entre Bastosa y Alberto Martín haciendo los sándwiches. Le hicieron sándwich a Artime. Penal evidente, cobró el árbitro de la casa el penal. Pasaban los 48 minutos. Aficionados por suspensiones, tiene el triunfo en la mano Nacional. Mujica contra el arco, la Colombia va a tirar el penal, bien cobrado, entró Mujica, tiró, gol de Nacional. Mujica decretó 48 minutos de juego el triunfo Nacional, porque el partido va a terminar. Vuelvo a repetirles que la jugada del penal es la única que reglamentariamente puede efectuarse después de ahora. Sobre los 49 minutos, Mujica, el tiro penal, decretó el tanto del triunfo, va a ganar Nacional. Espectacular segundo tiempo, luego de ir ganando hasta los 40 minutos Peñarol por el gol de Castronovo. A los 40 empató Artime como justicia de score. Y yo pedía un empate para favorecer méritos y defectos, pero la verdad que Nacional tuvo un empuje tremendo en la segunda etapa y Mujica anotó de tiro penal lo que va a ser el gol del triunfo.
Carlitos Roldán.
Hay una cosa que muchos me preguntan. Si el disco este, de Candombe, o sea, la marcha también Candombe, y Dale Dale, o sea, Peñarol,
sí,
ha sido recientemente grabada, y si fue por el campeonato, o si fue hecha de una cosa de profeso así, para Peñarol. Yo digo una cosa. Se me vino a hablar esto de acta. Yo, primeramente la grabaron los muchachos. Pues a veces
estaba Chito
Rosselló.
Estaba yo también. Canto, bueno, somos cinco.
Son cinco. Primeramente la grabaron ustedes, efectivamente.
Sí, con la hamburguesa de la esquina.
Efectivamente. El redoblante Rosselló. Y después me vinieron a hablar para hacerlo con Hugo Di Carlo. Porque a la vuelta tiene el gran capitán.
Botija, y Botija de Peñarol.
Sí, y dedicado a William Martínez.
Sí.
Pero eso se hizo para el Benfica. Eso fueron. Los fines fueron eso.
Con el Benfica,
esa es la pura verdad. Se hizo para el Benfica y vino aquel impasse, la vez de que Peñarol, cuando perdió allá, cuando vino acá, se ganó el partido, después vino la revancha Entonces vino la euforia de eso y quedó un poco olvidada. La verdad fue.
Efectivamente.
Y empezó a ir la gente a comprar los discos. Que esto lo vendía la editorial Minerva.
Minerva, sí.
¿No? Se empezaron a vender los discos y a tocarlos. Y tomó una efervescencia de tal, que ya el Vox Populi es una cosa de que ya han pasado la frontera. Esto,
sí, sí, dale los Peñaroles, por cualquier cosa se toca dale,
sí,
dale los Peñaroles.
Ya quedó la marcha de este muchacho, que es el autor.
Verabal.
Efectivamente. Y como él me decía, hay cosas que a veces uno las hace y no se sabe el éxito dónde está. La verdad es esa, ¿no? Porque es de pueblo, muy marcial. Es una cosa que quien hasta los mismos hinchados de otros cuadros la han cantado todo. Porque es una cosa que
se siente en el alma.
Se alargó esa pelota, la recupera Sánchez, tocó para Coquito, habilitado, pisa larga, mira qué peligro, va a tirar, toca al medio, está Barán, se le va a dar gol, gol, pisa de nuevo, Barán de nuevo, Barán otra vez. ¡Santo gol Barán para Peñarol!
Tiro libre, fuera del área, para Peñarol, llega el loco, le prendió por abajo. Rebotó en alguien la pelota, para mí rebotó en un futbolista nacional, el tiro libre de Bueno, rebotó en Sichero, descolocó a Viera y Peñarol se pone arriba, Peñarol 1, Nacional 0, loquito Bueno, gana el Manja en la hora de terminar el primer tiempo.
El fútbol, el gol. Juan Carlos Laurenzo, en AM Libre.
Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se le va a ir otra vez, con una moña fugaz o sirviendo una pared.
Llegando al último minuto del partido, Ambrella será efectivo al throwing. Va levantando la pelota Collazo, cabeció a la izquierda para Villamide. Restó finalmente Gonzalo Ambrois, recupera parcialmente Tamara Santa María, la perdió con Montaño. Le traba Collazo, le quita, da para Ambrois. Ubicado Caraballo para el medio, Ambrois se acercará y tocó para Romerito. Romerito la presta que ha marcado así por Salvador, adelanta la pelota, va a ser el centro. Finalmente el balón es sacado fuera de la cancha por parte de Salvador. Parecería que pegó en Romero, indica el árbitro, saque de arco. Favorable el equipo del Club Atlético Peñarol, llegando a la terminación del partido. Falta medio minuto. 1-1 empatan Peñarol Nacional. De subsistir este empate, Nacional se clasificaría derecho, campeón del torneo uruguayo del 56. Pelota al medio campo. Ataca ya con una pelota Montaño. Se desplaza con el balón marcado cerca por Pérez, que le quita pelota olímpica la gol. Retó la pelota Montaño, da para Gonzalo. Al medio vino para Miguel. Sonó el silbato. Terminó el partido. El empate de un tanto por mano entre los primeros conjuntos, los clásicos rivales de nuestro fútbol. Nacional y Peñarol, abrió una cuenta para Nacional, Julio Pérez a los 8 minutos del segundo periodo, empatando para Peñarol en gran jugada a los 26, Elio Montaño. Con este resultado, Nacional, que aventajaba a Peñarol en 4 puntos, se ha clasificado campeón a pesar de que le falta un jugar una ficha frente a Rampla Junior. Vayan a los nuevos campeones, nuestra felicitación, comisión directiva, dirección técnica y jugadores. Muy buenas tardes, muchas gracias por la atención y será hasta la próxima fecha.
Rompe la red, hermosura de gol. Usted no fue, pero lo... Blanco rompe la red. Hermosura de gol.
Omar ya levantando la pelota, vino para Santa María. Santa María ataca en forma baja, la juega de primera por
Ambrose.
Va a sacar marcado por el Bactaboyne cuando le comete foul.
Bueno, yo estaba muy... Yo cuando me meto en algo, me meto con todo, vamos a decir, ¿no? Y en el fútbol, cuando me tocaba la transmisión, estaba metido con todo. Los muchachos ahora dicen enchufado. Estaba enchufado, sí. Y, por ejemplo, el partido que Peñarol le ganó al Santos, por 2-1, que salió, por ejemplo, de negro el 11, yo se lo había dicho a mi locutor antes de empezar. Estábamos tirados, descansando, y íbamos 4 horas antes de empezar el partido a la cancha, porque yo decía, si nos pasa algo en el tránsito, más vale estar en el estadio, ¿para qué vamos a estar por ahí si venimos a transmitir? Entonces íbamos al estadio, 4 horas antes estábamos. Y entonces digo, si hace un gol Joya, le voy a decir negro el 11. Porque la gente es ruletera, le gusta la timba en el Uruguay, y por otra parte, Joya no se va a enojar porque es amigo mío. Además, es negro, no se va a enojar. Yo no lo digo peyorativamente, tengo cantidad de amigos negros. Negro, uno es negro y otro es blanco. Yo no, para mí son todos iguales. Este es negro, negro el 11, ¿no? Y entonces, y si fuera pelirrojo, hubiera dicho colorado el 7, ¿no? Una cosa así. Pero quiero decirle que son cosas que uno tiene. Yo vivía pensando en cómo iba, pero también que tenía que tener la lucidez de aplicarlo en el momento que se producía la acción, para que surtiera efecto, ¿no? Y un día me hice la prueba, me hice una encuesta yo mismo a ver qué pasaba. Llegué al estadio y un juez brasilero, y el juez cobró mal. Y entonces tenía que darle un pie siempre al locutor. Y tenía que darle un pie medio risueño. Y dije, este juez es un zamba. Y cuando salí del estadio, cantidad de muchachos me decían, bien, jefe, el juez es un zamba, el juez es un zamba. Y ahí me dio cuenta.
Tiene que entrar la pelota. Va a venir el tiro de esquina para el Nacional. Cuida, confiado. El público de pie alentando. Los pañuelos y banderas alentando a Nacional, que está jugando mejor. Va a ser efectiva la pena. Cuida levantó la bolsa. El sol arquero la perdió. ¡Gol! 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 ¡Artime! ¡Artime! La pelota levantada por Cubilla, como les dije, cayó sobre el arco, entraba el artillero, le estaba respirando en la nuca al arquero, cayó el golpe de cabeza del verdugo tricolor. Artime no perdona y marca el tanto de apertura. El artillero, con el estallar del centenario, gana Nacional por 1-0 y Artime no perdona.
Goles clásicos.
Y recogí muchas satisfacciones, porque yo era de Nacional, pero el equipo que recibí más satisfacciones fue de Peñarol. Hasta me nombraron padrino una bandera. Entonces, pienso que uno debe ser un buen profesional. Yo nunca me esquiné el grito de gol, y además me importó nada que fuera un gol contra Nacional.
Fue de los pocos relatores en la historia, sino el único que... bueno, dijo públicamente que era hincha de Nacional. Digo, que no tiene nada
malo, ¿no? Sí, nada más no podía desmentirlo. Además, toda la vida me crié en el Parque Central. Mi padre dirigente, trajo a Eduardo García Nacional, fue el que gestionó la avenida un back de Wanderers del Bono, ascendió a Roberto Porta a Tercera Nacional a Primera, mi tío Antonio Pinto trajo a Nacional a Rinaldo Martino, al Nene Rial, pobrecito que murió ahora, porque el único amigo que conocía Montevideo era a mí, y nos hicimos amigos. Lo encontré en París hace unos cuantos años al Nene, y nos dimos un abrazo de casualidad en un estadio, una escalinata, nos miramos y te pasé 30 años que no nos veíamos, ¿no? Esa cosa linda del fútbol, ¿no? Entonces, son recuerdos que uno que tendría para escribir un libro de tantas cosas lindas que le han pasado y que el fútbol le ha brindado. Y que todo esto hace que uno esté agradecido. Yo estoy agradecido al fútbol porque el fútbol me lo dio todo.
Una gran muchedumbre sigue una vez más desde las tribunas del Estadio Centenario la presencia de las clásicas casacas tricolores y aurinegras, partidarios de uno y otro conjunto, pese a la diferencia favorable en puntos al Club Nacional de Fútbol. Llegan al estadio dejando de lado estadísticas, fijas, vaticinios, para volcarse en una sola realidad. Cuando juegan Nacional y Peñarol, todo el pueblo oriental está de fiesta. Solo a la pitada final recién se podrá saber cuál es el ganador. Y sea cual fuere el mismo, hacemos fervientes votos para que predomine la serenidad, lealtad en el juego y sea un acontecimiento entre verdaderos caballeros del deporte. Ya se encuentran en el campo de juego uno y otro contendor. Esta tarde el representativo de Peñarol va a estar integrado con Luis Maidana, Mirto Daboini y Francisco Manoli, Víctor Rodríguez Andrade, Milton Alves da Silva y Roberto Gonsalvo, Carlos Borges, Eduardo Jovero, Omar Míguez, Elio Montaño y Oscar Leitch. Por Nacional con Walter Taibo, Walter Marichal y Roberto Leopardi, Diego Collazo, José Emilio Santamaría y Luis Alberto Cruz, Hugo Villamide, Julio Pérez, Javier Ambrois, Rodríguez Caraballo y Ángel Romero. Actuará como árbitro el señor Pablo Víctor Vaga, secundado por los Leyman Caicín Magallanes y Oscar Picardo. Va a comenzar el partido.
Radio Sport les da la hora, 17:04 minutos.
Vamos a ver el piloto de Peñarol, Omar Oscar Miga, Radio Sport, desde el Estadio Centenario y todas las canchas de la Primera Divisional A. Se espera la orden del árbitro Vaga para que dé comienzo el espectáculo de fondo entre los primeros conjuntos del Club Nacional de Fútbol y el Club Atlético Peñarol. Reiteramos que en Segunda División el match terminó empatado en un tanto por bando. En este instante el árbitro Vaga se dirigió a uno y otro lado de la cancha, Olímpica donde está Ondino Viera y América donde está Emérico Hirsch, para indicarles la posición que deben adoptar y no acercarse a las líneas demarcatorias del campo de juego sobre Olímpica, Amsterdam, Colombia, lógicamente, y América. Ultimados todos los detalles referentes a la organización y seriedad del espectáculo, el árbitro Vega se dirige ya al círculo central del campo de juego para hacer sonar el silbato y que dé comienzo al espectáculo de fondo. Omar Míguez espera, toca la pelota Míguez para Montaño, comenzó el partido, da para Leitch, le remata adelante para Montaño, escapa de su control marcando bien Marichal, levanta el balón al medio campo, devuelve Salvador con golpe de cabeza, entrega para Jover, la para con golpe de pecho, levanta la pelota para Montaño, Montaño cabecea, entra Míguez, busca el remate, salta, va a alcanzar Míguez, va a rematar, tira hacia la arco, y la pelota apenas se va desviada al poste izquierdo de Taibo, que venía en caída, corresponde el gol, el primero de la tarde. Por el
que es man, en esto del fútbol, que es man, primera fútbol universal, que es man.
¿Qué pasó allí en Universal, ¿no? Porque vos llegaste también en forma incipiente, con claro, un equipo que se armaba.
Sí, o... no, yo llegué y acá en Universario, en la radio, que era una playa de figuras. Primero que esta radio es propiedad de la familia Imperio, sí, sí, Imperio, sí. Regules, y en aquel momento estaba Carmelo Imperio, que había sido un ícono del carnaval y de los espectáculos.
Señoras y señores, nuevamente debemos asociar a las clásicas fiestas del Carnaval del Uruguay el nombre de Carmelo Imperio, eterno creador y brillante realizador de grandes espectáculos. Y ha querido estar presente como aporte auténtico al Carnaval sin participar en la competencia del concurso municipal.
Entonces acá trabajaba Eduardo Daniel, Cristina Morán, Rodríguez Taveira.
No, era una enorme emisora, pero me refiero al fútbol.
Bueno, el fútbol entra y bueno, en aquel momento... transmitir los partidos, andate para tu casa, ¿no?
Porque era empezar, por eso digo, empezar, era una grande que apostaba al fútbol.
Recuerdo que un día me peleé discutí con Oscar Imperio, porque yo quería transmitir una Copa Libertadores de América que no iba a ninguna radio. Digo, Oscar, digo, por favor, vamos a hacer esfuerzo, déjeme transmitir yo solo. No había televisión en aquella época. Y había dos partidos en Brasil. Me dice, pero la radio pierde dinero, no lo puede hacer. Dice, usted lo va a conseguir, dinero, no, ¿qué voy a conseguir? Entonces al final se hizo el esfuerzo y fuimos en ómnibus, no, tuvimos que dibujarnos la raya, bueno, larguísimo el viaje aquella época, y transmitimos los partidos, y uno de los partidos no llegó porque lo transmitíamos por onda corta, porque no había plata para pagar la línea, y llegó a Rivera y no llegó a Montevideo. Y yo estaba loco de la vida, porque en aquella época el retorno lo tenía después del partido, te decían, salió bien, salió mal. Cuando terminó el partido me dijeron, mira, llegó a Rivera, más no. Una decepción tremenda, ¿no? Pero bueno, la fuimos llevando, fuimos saliendo y fuimos despegando.
Señoras, señores, ha querido Radio Sarandí, al cumplirse 30 años de mi actuación en la Radiotelefonía Nacional, brindarme un homenaje, editando un long play que contiene goles que hicieron historia para el fútbol uruguayo y dedicado a los aficionados que viven intensamente los acontecimientos más salientes de nuestro popular deporte.
En la génesis de qué, ¿no? En el tema del vínculo con Solé, que es Mané Solé, más que allá que Kenman es Kenman. Era tu modelo, era permanente, sí, ¿no?
Mirá, yo nací imitando a Solé. Y después fui agregando cosas de mi pertenencia, de mi forma de ser. De
por eso digo, ¿qué más era Solé y después qué más fue Kenman?
Pero te voy a contar algo. Cuando fallece Solé, cuando muere Solé, a mí me viene a buscar Radio Sarandí, Mullins, que era el director de Radio Sarandí, y me hace tres ofertas. La primera oferta, vengo acá a la radio y bueno, me tengo que ir, porque era mucho más de lo que yo ganaba acá. Y me dice la radio, espere un poquitito, nosotros le vamos a hacer una oferta. Entonces fui y le dije a Mullins, tengo que esperar, digo, pues me van a hacer una oferta, otra oferta. Y Mullins me dice, le duplico la mía. Entonces vengo acá y digo, me voy. Digo, ¿qué voy a hacer? Digo, me tengo que ir. Digo, no tengo problema. Dice, nosotros le dijimos que nos espere una semana, me dicen acá en Universal, que le vamos a hacer la oferta a nosotros. Digo, bueno, está bien. Fui a Mullins y le dije, mire Mullins, tengo que esperar una semana, yo tengo palabra y voy. Hace tiempo que estoy en la radio, me dieron la oportunidad, quiero esperar que me digan qué es lo que me ofrecen. Me dice, le triplico la oferta. Te juro, esto no me sirve. Bueno, entonces la Radio Universal me hizo la oferta, que era menor a la primera de Sarandí. La oferta que me hizo Universal era menor a la primera oferta que me hizo Sarandí. Pero tenía un incentivo. Si a mí me iba bien, la radio iba a acompañar lo bien que me iba a ir a mí, si es que me iba a ir bien. Y fui a consultar a mi padre, y mi padre me dijo, mira Alberto, dice, en Sarandí vas a ser un poco el sobre todo de don Carlos Solé, acabas de ser vos, ¿te tenés fe? Para esperar un poquito, me tengo una fe bárbaro. Dicimos, quédate donde estás. Y me entró lo que me dijo mi viejo, que hasta el día de hoy estoy acá, ¿no? Oh, increíble. No es... Muchos dicen, es la radio quema, no es la radio, yo soy un empleado conmigo.
Driblió de Rambouillet, coloca abajo, entró Núñez, tiró, manotazo a Borúa, queda corto Núñez, tiene el quinto al medio, Aguiar, ¡gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! Acaba de convertir el quinto gol Aguiar. Fue la pelota en un ida y vuelta dentro del área. Y récord de Peñarol de los últimos tiempos, goleando el conjunto tricolor, anotando a guiar el quinto y el segundo su cosecha. A los 43 minutos, en una tarde noche increíble, aquí en el Estadio Centenario y por demás inesperada, Peñarol 5, Nacional 0, a guiar el quinto.
El mejor jugador de la cancha, ya lo tengo, el japonés Jorge Rodríguez, hoy se pone en paz con la muchedumbre carbonera, la hizo toda la jugada. Y después Aguiar, implacable, desde el 53, que Peñarol no le ganaba en el campeonato uruguayo 5-0 Nacional.
Radioactividades. Podcast. Programas DX.
Evox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. El Loco de la Azotea, desde Radio Nacional Argentina.
Cuando era chico, descubrí que una radio podía llevarme mucho más lejos que cualquier mapa. Giraba el dial y viajaba de continente en continente. Voces, músicas, historias, la vuelta al mundo con una radio desde mi habitación. Con el tiempo entendí que la radio no solo atraviesa distancias, también nos deja viajar en el tiempo. En cada señal hay un recuerdo, en cada frecuencia una historia. Acompáñenme, suban conmigo a la azotea. La magia de la radio está en el aire. Mi nombre es Adrián Corol, pero pueden llamarme el Loco de la Azotea.
Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. El ex mandatario está alojado en la isla Martín García.
La radio no es mi segunda naturaleza, creo que es mi primera naturaleza. Es decir, empecé a trabajar en radio en 1955. Del 55 al 58 trabajé acá en Radio del Estado, se llamaba Radio del Estado y se llama Radio Nacional. pero era, redactaba los boletines, los informativos internacionales, que después iba en 6 idiomas. En el 58 me mudé a Colonia por razones personales, tuve unas discusiones con mi primer mujer y me fui a vivir a Uruguay, y mirando los diarios, era la primera vez que llegaba a Uruguay, mirando los diarios, decía, se necesita locutor para emisora del interior, fui, me metí en la cola y terminé en Radio Colonia, donde empecé a trabajar en junio del 58, más o menos. Radio Colonia empezaba a hacer informativos, y el jefe del informativo que los leía era un uruguayo que se llamaba Walter Viera, que era el que tenía más o menos ese ritmo, porque el ritmo en sí estaba marcado por los dueños de Radio Colonia, que eran pioneros de la radio en el Río de la Plata, Bernotti y Montellano. Bernotti en los años 20, cuando en la época de las cavernas de la radio, había tenido una radio en Quilmes, y después tuvieron acá Radio del Pueblo, y originalmente Radio Colonia se llamó Radio Popular de Colonia, Radio del Pueblo de Buenos Aires, Radio Popular de Colonia, y después, bueno, esas costumbres de ir acortando las cosas quedó en Radio Colonia. Y efectivamente, el ritmo lo marcaba Bernotti Montellano, en particular Bernotti, y era el ritmo que tenía Walter Viera. Viera, cuando gana la revolución de Fidel Castro, primero de enero del 59, se va a Cuba y ya no vuelve más. En el periodo anterior al 55, porque los dueños de la radio, que tenían radio en Uruguay y radio en Buenos Aires, no querían tener problemas con el presidente Perón, que era un señor que no simpatizaba demasiado con las noticias independientes. Entonces no había informativos. Cuando Perón se manda a mudar y se va a Paraguay, ahí empiezan los informativos. Es decir, a fines del 55. 56, 57. Y bueno, y en el 58 ya llegué yo a la radio. Es decir, que Viera disfrutó de los informativos 2 años, y yo estuve del 58 al 80, bueno, y justo allí empiezan los golpes, los azules, los colorados, el derrocamiento de Frondizi, que Guido, y la mar en coche. Lunes, miércoles y viernes golpe de estado, martes, jueves y sábado chirinada, domingo descanso de los cuarteles, que sería infernal eso. Y entonces es lo que se hace popular, la radio, porque verdaderamente informaba. Y las radios argentinas, que tenían obligatoriamente que entrar en cadena, ponían la marchita, y entonces o escuchabas Colonia o te dedicabas a escuchar fútbol, porque no había noticias. Estaban los que nos llamaban para felicitarnos, y por supuesto estaban las amenazas, las intimidaciones, las interferencias, ¿no? Interferían la onda de Radio Colonia con encimándonos frecuencias de radio, en fin. Tuvimos toda clase de amenazas, censuras, interferencias. Incluso hubo un decreto prohibiendo a los avisadores argentinos poner avisos en Radio Colonia. Es decir, tenemos un decreto dedicado a Radio Colonia. El 1 de noviembre de 1980 fue la última vez que leí en Radio Colonia, y ahí se la valijita y salí corriendo.
Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendido, la expresidenta era conducida a la residencia del Mesidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1700.
Y la época, tal vez de oro, de Radio Colonia, tenía también alguien al frente, un titular, un número uno, ¿no? Héctor Ricardo García.
¡Páselo en la radio!
Yo hice siempre un periodismo igual. O sea, en Radio Colonia éramos una radio muy popular. El diario Crónica era un diario muy popular, Canal 11 era un diario, un canal muy popular, lo es ahora Crónica TV, lo fue TV2, o sea, todo lo que hice en mi vida en periodismo tuvo una misma línea, nunca cambié.
1944 yo vivía en La Plata, estudiaba en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, tenía 13, 14 años, y en mi casa, a la noche, que nos juntábamos todos, y mi padre, mi madre, mi hermana, que es un año mayor que yo, y yo, escuchábamos las noticias y los informativos, seguíamos apasionadamente las noticias de la guerra. Mi padre había sido periodista, yo soy de Mercedes Corrientes, el diario La Razón de Mercedes, mi padre había sido director, siempre estuvo vinculado al periodismo, debe ser hereditario, yo estuve siempre influido por el periodismo y ya de chico y de apenas adolescente crecido me interesó el periodismo. En 1955, el entonces presidente Perón se embarca apresuradamente en una cañonera paraguaya y se va del país. El gobierno de la llamada Revolución Libertadora modifica toda la relación en los medios de comunicación, que eran el 100% peronista y propiedad del gobierno de Perón. Nombran interventor en Radio Nacional, en aquella época se llamaba Radio del Estado, a el doctor Isidro Odena, que era correntino, amigo de mi padre. Estamos en septiembre, octubre del 55, y el primero de noviembre del 55 me pongo a trabajar en el informativo de Radio del Estado y Radio Nacional. Escribía y redactaba y armaba las noticias de los informativos de aquella Radio del Estado, que eran informativos virulentamente antiperonistas, como era usual en septiembre, octubre, noviembre del 55. Teníamos que hacer los informativos con 7 copias. Uno iba al CIDI, otro al SIN, Servicio de Informaciones Navales, otro al CIE, Servicio de Informaciones del Ejército, a 7 servicios de informaciones, y hasta que no regresaban las 7 copias firmadas y selladas, el informativo no iba. Entonces eran informativos manantropo, porque los informativos hay que hacerlo como 2 horas antes. El informativo de las 9 de la mañana había que tenerlo entregado a las 6:30 para que la interminable sucesión de servicios de inteligencia terminaran aprobando. En aquella época estaba prohibido mencionar Perón. Una vuelta Aramburu dijo, porque durante el gobierno de Perón, me toca hacer el resumen, y entonces puse, dijo el presidente Aramburu, :, durante el gobierno de Perón, me suspendieron porque puse Perón. Le dije, pero atiéndame, lo dijo el presidente. Ah, el presidente lo puede decir, pero usted no lo puede escribir. En el 58 viajé a Uruguay y me enganché en un aviso que decía, se necesita locutor para Radio del Interior. Me presenté y terminé en Radio Colonia. No, pero estaba ya definitivamente enganchado con la radio y con las noticias de la radio. En aquellos años Radio Colonia era una radio muy interesante y con audiencia importante en la Argentina. Los argentinos siempre tuvieron gobiernos autoritarios, mala suerte la nuestra. Siempre Colonia fue, digamos, infringía las prohibiciones que sufrían los argentinos. Y ese fue el papel que, afortunadamente, cumplió Radio Colonia. Dábamos las noticias que todos conocían, pero que las radios argentinas no daban.
Sonidos de la historia. El Loco de la Azotea, con Adrián Corol. Momentos inolvidables de nuestra radio. Perlitas del Éter, el Loco de la Azotea.
Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Aquí comienza otro programa de Radio Tertulia. ¿Cómo le va, Ramírez?
Muy bien, Murena. Dispuestos a ocuparnos de todos los temas, siempre conectados con la actualidad a través de nuestros móviles.
¿Qué le parece si pasamos a la presentación del programa? Aquí comienza...
Radio...
Radio Tertulia, nuestra opinión y la Tulia.
Que ahora va a comenzar.
Son las 17 horas 30 minutos en toda la República. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con un tema que ya tratamos en la audición anterior: genética y reproducción asistida. Ya habíamos visto que hay muchas parejas que no pueden tener hijos por diversos motivos.
Sí, uno de los más frecuentes es que no se conocen.
O que sí se conocen, pero tienen problemas de comunicación.
Y sí, lo que pasa es que hay matrimonios que se llevan mal. Y
qué eso... triste es eso, ¿eh? Oh. Yo, por suerte, con mi mujer, ni un sí ni un no. Todos son...
Ah, no, nosotros todo lo contrario, hace 3 años ya no nos dirigimos la palabra.
Eso es lo mejor.
Sí, sí, es lo mejor porque de esa manera se evitan roces.
Es más higiénico.
Bueno, pasemos a los mensajes de los oyentes. Juan de Villorquiza llamó, se manifestó muy interesado por lo que hablamos de fecundación in vitro. Dice Juan, ¿cómo es exactamente el tema de la probeta? Porque yo he intentado y me resultó incómodo.
Ernestina de Córdoba pregunta qué sucede cuando el diagnóstico es de obstrucción de trompas. Bueno, Ernestina, según los especialistas, cuando hay obstrucción de trompas, es obvio que el elefante tiene dificultades para respirar.
Más mensajes. Nacho de Recoleta felicita por el programa, dice que se interesó mucho por el tema de fecundación asistida y pregunta cómo hay que hacer para asistir a una. Bueno, Nacho. Nacho. Nacho, póngase en contacto con producción, ya que tenemos llamados de varias parejas que invitan a todos los que quieran asistir.
Son las 17 horas 25 minutos en toda la República. Vamos a conectar ahora con el Estadio Municipal, donde ya está por comenzar Atléticos Unidos versus Canaletas Juniors. Adelante, estadio.
Radio Tertulia se va al estadio.
Acaba de comenzar el partido y el árbitro ya expulsó a 4 jugadores de Canaletas Juniors.
¿Algún incidente?
El juez de línea lo llamó al árbitro y le informó de algo que había visto. Y este procedió de inmediato a las 4 expulsiones.
¿Pero qué fue, una gresca?
No, por una cuestión reglamentaria. Canaletas Juniors había salido a jugar con 15 jugadores.
Gracias. Con dos pilas y una radio
te hacemos feliz.
El Loco de la Azotea con Adrián Corol por Nacional.
Tenemos nuestro móvil viajando, no sabemos en qué lugar ni en qué momento de la historia se encuentra. Estamos ajustando aquí los meridianos del mapita de la radio, porque estamos captando el llamado. Vamos a ver si nos copia. Estamos atentos. Adelante, adelante, Eddie Alman, adelante. A ver si podemos recibirlo, escucharlo. ¿Qué novedades tiene por ahí? Cambio.
Hola, querido loco de la azotea. Acá, Dialman, el hombre del dial, el viajero del tiempo y el espacio, a través del dial, aunque no me lo creas, así es, a través del dial, viajo en el tiempo y el espacio. No sé si me estás escuchando porque hay un poco de interferencia. Loco querido, no tenés idea en dónde estoy. Norteamérica, en uno de los momentos bisagras de la historia de la humanidad. Escucha.
Hello, man. We're here at the trademark. The motorcade is coming by here. I can see many, many motorcycles coming by now. Police motorcycles.
Ponme la antena, pide el periodista. La caravana llega por aquí. Llegan muchas motos de policía. Algo ha pasado. Nos dicen que ha habido disparos. Llega el coche presidencial. Vemos a la esposa de Kennedy y a un agente del servicio secreto encima del coche. No sabemos quién ha sido herido y alguien lo ha sido, pero algo marcha mal, terriblemente mal.
El asesinato de Kennedy, un país estupefacto, la muerte en vivo, una incógnita que estos de acá, por supuesto, todavía no lo saben, una incógnita que nunca se develó, aunque todos tenemos una teoría. ¿Cuál es la tuya, loco? De un disparo, el presidente de los Estados Unidos cae sobre su mujer, la glamorosa Jackie. Estupor, desconcierto. Hubiese sido divertido que en vez de las sagaces teorías políticas hubiera sido un crimen por encargo. ¿De quién? ¿De Jackie? Bueno, no te rías. Jackie planea minuciosamente la muerte de un marido infiel. ¿O no te acordás de la mártir de la historia? Sí, sí, loco de la azotea, Marilyn Monroe.
Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
loco, vos qué decís, ella fue asesinada, estaba embarazada, sabía demasiado. Ay, este mundo infame, hay más sicarios que supermercados chinos. Bueno, cuídate, tengo que irme, no hay descanso para Dialma. Hay mucha policía por acá y mi vida corre peligro. Cuídate, loco, y te voy a dar un consejo. Jamás te involucres con una actriz de Hollywood. Yo sé lo que te digo. Bueno, vaya a saber cuándo volvemos a encontrarnos. Chau, querido, hasta la próxima. Y recuerden que vivir es muy riesgoso.
Gracias. Con dos pilas y una radio te hacemos feliz. El Loco de la Azotea con Adrián Corol. Por Nacional.
Facebook e Instagram.
Radioactividades.
X.
@reactividades.
Prendí la radio como en un ritual. Pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar. Que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los prediles de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital, el grito gris del cante gris. Cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país.
Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tiempo de la radio me lo puede, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí.
El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles, pintó gambetas en mi corazón con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del final.
Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Radio Pública.
Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto.